Following is a recording for Rafael Borja from iAdvise on Thursday, October 27th, 2016, at 9 a.m. Central. The Andina Third Quarter 2016 Conference Call. Buenos días. Mi nombre es Josh y el día de hoy seré el operador de la conferencia telefónica del tercer trimestre de Coca-Cola Andina. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso a Rafael Borja de iAdvise. Señor Borja, ya puede empezar.
Gracias, Josh, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del tercer trimestre de 2016 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, subgerente corporativo de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Esas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina, el tercer trimestre de 2016. Como ya comentamos en el conference call del trimestre pasado, en agosto se llevaron a cabo en Río de Janeiro los Juegos Olímpicos. Cumpliendo con nuestro rol de anfitriones, tuvimos una destacada presencia tanto en las locaciones donde se realizaron las competencias, ofreciendo a atletas y público asistente a un amplio portafolio de productos, como en el mercado, donde la presencia de nuestras marcas y productos fue extremadamente visible. Esto nos permitió demostrar la capacidad del equipo para coordinar y ejecutar en forma exitosa eventos complejos, multitudinarios y de alta visibilidad, como lo fue también el caso del Mundial de Fútbol en el año 2014. También en Brasil, en el trimestre anterior comentamos respecto de la reorganización industrial que estamos llevando a cabo y que implicó el cierre de la planta en Vitória. Y entre los planes mencionados estaba el traslado de la línea de latas desde Vitória a la planta de Jacarepaguá, que se realizó sin inconvenientes. Esta línea ya está produciendo desde la primera semana de octubre. Adicionalmente, respecto de la línea de PET que teníamos en Vitória, esta comenzará a embotellar agua mineral en Ribeirão Preto hacia finales del año. Quisiera recalcar que el tener la versatilidad de producir agua mineral es muy positivo para Andina, ya que hoy no la producimos en los territorios donde operamos, sino que simplemente la distribuimos y compramos a un tercero. En septiembre, anunciamos que fuimos seleccionados para formar parte de la familia de índices de sustentabilidad del Dow Jones, más conocido como Dow Jones Sustainability Index. A partir del 19 de septiembre de 2016, la compañía se integró al Índice de Sustentabilidad de la Bolsa de Comercio de Santiago, formando parte así de un grupo de solo 21 empresas chilenas. Las dimensiones en que más nos destacamos fueron el manejo de marca, relación con clientes, manejo de riesgos y crisis políticas, medioambientales, relación con comunidades y atracción y retención de talentos, entre otras variables. Este reconocimiento por parte de Dow Jones es un reflejo de la dedicación y el compromiso de nuestro equipo para desarrollar procesos de negocios sustentables y entregar valor en forma consistente a nuestros públicos de interés y a las comunidades que tenemos el privilegio de servir. Este gran logro es también un desafío a futuro, para continuar creciendo y fortaleciendo nuestro liderazgo y reforzar nuestro compromiso de crear valor compartido, integrando lo económico, lo social y lo ambiental. Pasando a las operaciones, En Argentina hemos observado la alta volatilidad en los volúmenes de venta en el trimestre. Los salarios reales están disminuyendo debido a la alta inflación impactando al consumo, situación que esperamos se revierta en los próximos meses. Los aumentos de precios y el complejo entorno macroeconómico han tenido un impacto en nuestros volúmenes de venta. Sin embargo, iniciativas comerciales clave, como son el desarrollo del segmento de bajas calorías y el desarrollo del segmento de consumo inmediato, potencian las transacciones de nuestros productos en un segmento de mayor valor. En Brasil, este trimestre nuestra participación de mercado alcanzó los 62,2 puntos, lo que refleja una ganancia de 50 puntos base respecto al año anterior. El entorno económico y de mercado continúa siendo desafiante. Sin embargo, creemos que la economía de Brasil está llegando a un punto de inflexión. Nuestra estrategia segmentada de precios y empaques por canal, que nos ha permitido minimizar los impactos en estas condiciones adversas, la continuaremos optimizando para fortalecer así nuestra posición competitiva en el mercado. En Chile, el volumen de venta creció un 2,6 puntos, lo que estuvo impulsado por la categoría de jugos y agua. Creemos que la reducción de volumen que observamos en el segundo trimestre del año es solo un punto que está fuera de la curva y que se explicaría por un efecto climático muy adverso, las débiles condiciones macroeconómicas, una base de comparación difícil y la nueva ley de etiquetado, como comentamos hace un tiempo. Las condiciones no han cambiado, pero la estabilización de las temperaturas respecto a la anterior fueron de ayuda, impulsando así y ayudando al crecimiento de volumen. En Paraguay, uno de los principales objetivos de este año era mejorar nuestra posición competitiva, implementando un nuevo modelo de atención exclusivo y especializado, expandiendo la atención directa a nuestros clientes, capturando volumen de distribuidores y generando así margen incremental. Esto se traduce en que nuestra participación de mercado, medida en términos de valor, se ha mantenido consistentemente en niveles cercanos a los 75 puntos, más de 400 puntos base por sobre el promedio del año anterior. Continuaremos enfocado en la búsqueda de oportunidades y en la captura de volumen rentable, para así mantener los niveles de rentabilidad que esta operación tiene. Finalmente, y relacionado con nuestro plan de inversiones, en estos primeros 9 meses del año hemos realizado inversiones por 130 millones de dólares a nivel consolidado y estimamos que el CAPEX total del año cerrará en los niveles de 180 millones. Esto será inferior a nuestro plan inicial, explicado principalmente porque algunas de las inversiones correspondientes a la planta de Duque de Caxias pasarán para el próximo año. Sin embargo, esto no implica un retraso en su apertura. En el 2017, planeamos invertir aproximadamente 225 millones de dólares a nivel consolidado, de los cuales un poco más del 50% va a ser invertido en Brasil, país donde planeamos terminar de construir nuestra planta modular en el terreno de Duque de Caxias. Estas cifras podrían presentar ajustes durante el año, ya que, como saben, nuestro plan de inversiones está en revisión permanente. Ahora Andrés les comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera referirme a los tipos de cambio de cada uno de los países donde tenemos operaciones y su impacto en la consolidación de las cifras. Este trimestre, nuevamente tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras desde las monedas locales de Argentina y Paraguay al peso chileno, particularmente producto de la depreciación de 39,6% del peso argentino y de 6,4% del guaraní paraguayo. Por su parte, el real brasilero se apreció 6,7% en el trimestre respecto de nuestra moneda reporte, generando un efecto positivo al consolidar. Ahora revisaremos cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas será en moneda local. En Argentina, las ventas netas aumentaron un 27% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por los aumentos de precios que hemos realizado y que fue parcialmente compensado por la reducción del volumen de venta de 9,1%. Como ya se explicó, esta contracción del volumen es en gran parte por la reducción en el consumo privado producto de las condiciones macroeconómicas por las cuales está atravesando Argentina. Los costos de ventas crecieron un 22,6% en el trimestre, lo que se explica por, uno, el aumento en los ingresos, lo que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado, dos, aumentos en el costo de la mano de obra, principalmente como consecuencia de la inflación, y tres, por la devaluación de 61,6% del peso argentino respecto al dólar, lo que tiene incidencia directa sobre nuestros costos dolarizados. Esto fue parcialmente compensado por un menor costo, por los menores volúmenes de venta y un menor costo en dólares de los insumos dolarizados. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron un 33,1% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el efecto de la inflación local en gastos como la mano de obra, fletes y servicios que proveen terceros. Finalmente, el EBITDA creció un 27,4% en el trimestre, mientras que el margen EBITDA se expandió 4 puntos base, llegando a 13%. Así, Argentina representó un 23% del EBITDA generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron 6,3%, lo que se explica por aumentos de precios realizados que fueron parcialmente contrarrestados por una reducción de 5,1% en los volúmenes de venta. Los costos de venta aumentaron 6,9%, lo que se explica principalmente por un mayor costo de concentrado por los aumentos de precios que realizamos y por un mayor costo de los otros perecibles, impulsados particularmente por un mayor consumo de agua. Estos dos efectos fueron parcialmente compensados por menores costos en dólares de insumos dolarizados y por un menor costo de la mano de obra, en parte por el cierre de la planta de Vitoria, así como por el efecto positivo que tienen sobre los costos dolarizados la apreciación del real respecto al dólar. Por su parte, los costos de distribución y los gastos de administración aumentaron 8%, lo que está explicado en parte por un mayor costo de mano de obra y por un mayor gasto en fletes de acarreo, también producto del cierre de la planta de Victoria, lo que ocasiona mayores fletes entre Río de Janeiro y Ribeira do Preto a Victoria. El EBITDA se redujo un 1% en el trimestre, mientras que el margen EBITDA fue 14%. Así, Brasil representó un 31% del EBITDA generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 8% en el trimestre, lo que se explica por el crecimiento de 2,6% en los volúmenes y por aumentos de precio en todas las categorías en las cuales participamos. Los costos de venta aumentaron 4,3% en el trimestre, explicado principalmente por un cambio en el mix desde gaseosas a jugos y aguas y por un mayor costo de concentrado por los aumentos de precio realizados. Esto fue parcialmente compensado por el efecto positivo que tiene sobre los costos dolarizados la apreciación del peso chileno de 2,4% respecto al dólar y por los menores costos en dólares de los insumos dolarizados, principalmente azúcar y pez. Los costos de distribución y los gastos de administración se incrementaron un 7,7% en el trimestre, lo que se explica principalmente por un mayor costo de mano de obra y un mayor gasto de marketing, parcialmente contrarrestado por menores fletes de acarreo. El EBITDA aumentó un 21,8% en el trimestre y el margen EBITDA llegó a 18,7%. La operación de Chile representó un 35% del EBITDA generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas aumentaron un 2,7% en el trimestre, lo que se explica por aún.
Gracias por su paciencia. Ya tenemos los discursantes ya conectados. Señores, ya pueden empezar.
Sí, muchas gracias. Voy a continuar con la explicación de los costos de ventas de Paraguay, los que se redujeron un 2,1%, lo que se explica principalmente por un menor volumen de venta, particularmente jugos, que tienen mayor costo. Esto fue parcialmente contrarrestado por un mayor costo de concentrado por los aumentos de precios que realizamos, así como por el efecto de la depreciación del guaraní de 4,3% respecto al dólar, que tuvieron un efecto negativo sobre los costos dolarizados. Los costos de distribución y gastos de administración se redujeron 1,5%, lo que se explica principalmente por un menor gasto en marketing y menores cargos por depreciación, lo que fue parcialmente compensado por un mayor flete de distribución. Así, el EBITDA aumentó un 18,3% en el trimestre y el margen EBITDA fue de 25,1%, expandiéndose 331 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 11% del EBITDA generado por la compañía. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que puedan tener.
Gracias. Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. si desea retirar su pregunta. Si desea hacer una pregunta, solo deben oprimir el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presiona la tecla con el símbolo del asterisco y el número 2 de su teléfono. Gracias. La primera pregunta viene de Alex Robart de Citi.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Dos preguntas, por favor, en azúcar, por un lado, y perfil es la segunda. Azúcar parece que, la verdad, estamos viendo tendencias alcistas en la región. ¿Nos puede explicar y dar las tendencias que ustedes están viendo en los cuatro países y para 2017 puede tener más o menos presión en sus costos de azúcar contra este año? Entonces, esta es la primera pregunta. La segunda pregunta, en Brasil, dijiste que ustedes están viendo un punto de inflexión en la economía brasileña. Por lo tanto, pues estamos viendo los volúmenes, ¿no?, de gaseosas cayendo en la industria en Brasil, de forma, pues yo estoy contando 6-7 trimestres. Sus colegas en San Pablo han hablado de que no habrá un rebote en la tendencia de consumo de gaseosas antes del segundo semestre de 2017. ¿Ustedes serían de acuerdo con esto? ¿Ustedes en sus mercados tal vez pueden ver un rebote antes? ¿Y cuáles serían las condiciones para dar la perspectiva de un rebote en la tendencia de volúmenes en el corto plazo? Entonces, esas son las dos preguntas y muchas gracias.
Hola Alex, habla Andrés, y te voy a responder la primera pregunta respecto al tema del azúcar. Mira, para Andina nosotros tenemos cubierto a precios bajos, digamos, antes del alza fuerte en el precio del azúcar que se produjo durante el primer trimestre de este año, tenemos cubierto todo este año. Por lo tanto, en el cuarto Q no vamos a ver ningún efecto por el alza del precio del azúcar, ¿ya? Sí lo vamos a empezar a ver paulatinamente durante el próximo año, ¿ya? En el caso de Chile, prácticamente todo el primer trimestre está cubierto con precios bajos, ¿ya? Y el efecto del alza lo vamos a empezar a ver a partir del segundo trimestre. En el caso de Argentina, tenemos cubierto un poco más de la mitad del volumen anual.
Parece que tenemos algunos problemas técnicos de comunicación, pero esto se va a restablecer en breve. Por favor, no desconecten sus teléfonos. Gracias. Ya tenemos la línea principal conectado.
Y ahora sí, ya. Ya voy a repetir toda la respuesta porque se interrumpió durante la mitad la llamada. Estaba comentando que en el caso de Chile nosotros tenemos cubierto prácticamente a precios bajos prácticamente todo el primer trimestre del próximo año, y a partir del segundo trimestre nos va a pegar el alza en los precios internacionales. En el caso de Argentina tenemos asegurado a precios bajos aproximadamente la mitad del volumen del próximo año, ya tenemos aproximadamente la mitad de cada trimestre, ya por lo tanto el efecto no va a ser tan relevante. En el caso donde el efecto nos va a pegar más va a ser en Brasil, donde tenemos aproximadamente 10% del volumen del año fijado a precios bajos, y el otro 90% lo estamos fijando ahora a precios bastante más altos que el año anterior. Y finalmente, en el caso de Paraguay, el efecto tampoco es muy relevante, ya que Paraguay es un mercado cerrado donde no hay una relación directa entre el precio interno y el precio internacional del azúcar. Sí estamos viendo un aumento en el precio interno, pero es de aproximadamente un 10%, muy muy lejos del 40 o 50% que es lo que se ha visto en el mercado internacional.
Alex, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel habla. Mira, respecto al tema, en Brasil yo creo que hay que segmentarlo entre la macroeconomía y la microeconomía. En lo que hace a la macro, sí, desde nuestro punto de vista estamos viendo un cierto punto de inflexión en el sentido de que las reformas que han sido votadas y ya tienen media aprobación van hacia un control de déficit y de alguna manera hacia un ordenamiento de la economía. Ahora, esto claramente va a implicar tal vez ajustes en el corto plazo y que el impacto de bolsillo en el consumidor no se vea hasta el próximo año. Es difícil, desde nuestro punto de vista, predecir exactamente en qué momento la economía que llega al bolsillo del consumidor brasilero empieza a despegar, pero yo creo que dentro de la situación en que está Brasil, la buena noticia es que se están viendo acciones hacia ordenar la economía y políticamente también se ha de alguna manera mejorado respecto al pasado. Y eso lo que dan son buenas perspectivas de cara hacia futuro, pero en el momento en el que estos cambios o estas mejoras empiecen a impactar en el bolsillo del consumidor, todavía va a faltar algunos meses.
Okay, muy interesante. Muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Pedro Leduc, de JP Morgan.
Hola, gracias por la pregunta. Buenos días a todos. Y viene en relación a Chile. Ahí venimos una expansión de márgenes bastante fuerte, viene del margen bruta. Y yo gustaría escuchar si podemos esperar el mismo monto para el próximo trimestre, dado que posible que son razones estructurales por la mejora. Y cómo ven la dinámica de precios al consumidor final en Chile, si buscan incrementarlo otra vez o si está bien como aquí. Gracias.
Hola Pedro, habla Andrés. Efectivamente en Chile tuvimos una expansión importante más que en este trimestre. El próximo trimestre también esperamos que sea bueno, quizás no con la expansión de márgenes que vimos, pero sí esperamos que tener un trimestre bueno. También hay que recordar que el año anterior, el cuarto trimestre, no fue muy positivo, por lo tanto la base de comparación es más fácil. Ahora, gran parte de esto va a depender de lo que pase con el clima. El clima en toda la región ha estado bastante inestable, por lo tanto es difícil hacer una proyección todavía del trimestre. Recién estamos terminando el primer mes, que afortunadamente en el caso de Chile el clima ha sido bastante razonable y probablemente estaremos con volúmenes positivos, pero gran parte de esto, como tú sabes, se juega en diciembre, por lo tanto hacer una proyección del trimestre es todavía bastante pronto. Respecto a la dinámica de precios en Chile, nosotros siempre tenemos un competidor ya muy importante, que es el TCU, ya, pero generalmente ellos han sido bastante racionales en el tema pricing. Nosotros apuntamos a ir aumentando los precios con la inflación o levemente por arriba de eso. Probablemente el próximo año, justamente por el tema del azúcar, que nos va a empezar a pegar a partir del segundo trimestre en forma importante, tengamos que realizar alzas algo por arriba de la inflación para mantener los márgenes que tenemos hoy día.
Ok, bastante claro. Y si me permite, ¿hubo algunos cambios en relación a tus contratos, tus plantas en Chile, o esta expansión fue mucho más factores exógenos, ¿no? O el PES o otros?
No entendí la pregunta, pero la expansión de margen en Chile se debe básicamente a dos razones: el los precios, digamos, los aumentos de precios que logramos, y por la baja en las materias primas dolarizadas, especialmente azúcar, respecto al año anterior. Esos son dos de los temas que más explican el alza de márgenes.
Listo. Muchas gracias.
Gracias. En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
No, simplemente agradecer una vez más el tiempo y la presencia de todos ustedes aquí, y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y continuarán a su disposición para contestar las preguntas y recibirlos en el momento que ustedes lo deseen. Por cualquier motivo, no duden en contactarse con nosotros. Que tengan todos un muy buen día y muchas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Ya pueden desconectarse.